Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 175, ¿cómo manejar el desacuerdo? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Una alegría estar contigo en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, con ideas, recomendaciones, historias, consejos de comunicación efectiva. Comunicación efectiva con equipos de trabajo, comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital. También hablamos de comunicación organizacional y comunicación con nosotros mismos. Y ya sabes, necesitas la comunicación, así seas comunicador de profesión o así seas, qué sé yo, arquitecto, antropólogo, músico. Siempre vas a necesitar la comunicación para relacionarte mejor con los demás, para presentar tus ideas, para vender, para entender mejor a tu cliente o a tu pareja. Y hoy hablaremos precisamente de estos temas que tienen que ver con el entendimiento, el manejo del desacuerdo. En un momento desarrollamos ese tema.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Antes de comenzar, les cuento que este podcast lo hacemos desde la carretera. Tengo un micrófono pegado a la solapa de mi camisa. Simplemente estoy hablando, las manos en el volante, los ojos en la carretera, así que nadie corre peligro. Yo sé que en Colombia estamos algo desgastados con el tema político, con la contienda política, la cual terminó hace poco. Bueno, al menos se calmaron las cosas un poquito tras la elección del nuevo presidente de nuestro país, que es Gustavo Petro. No voy ni mucho menos a avivar nada, a volver a reavivar discusiones. No voy ni mucho menos a volverme a meter con esta leonera política horrible que nos desgastó tanto a través de conversaciones, a través de manifiestos en redes sociales, muchas veces hirientes, sin fundamento, de un lado y de otro, o con discusiones eternas en medios de comunicación tradicionales. No voy a meterme con eso, pero quiero hacer un comentario desde lo positivo. Después de terminadas las elecciones, el nuevo presidente convocó a una reunión a su máximo oponente político e ideológico, Álvaro Uribe Vélez. Yo, la verdad, este tipo de eventos los quiero ver más con una visión positiva. A mí me parece muy interesante que dos personas que están en polos opuestos en su ideología, en su manera de trabajar, pues se encuentren y hablen. Yo sé que ambos políticos son muy inteligentes, muy hábiles para, como decimos en Colombia, hacerse pasito. Son, en todo el sentido de la palabra, muy políticos. Pero no por ello, ninguno de los dos va a renunciar a unas creencias fundamentales de cómo ven el país. No creo pues que ahora Uribe diga, no, Petro es la locura, le voy a hacer caso a todo lo que diga Petro. Y Petro ahora, que también es el nuevo presidente, tampoco va a decir, no, ahora sí le hago caso a todo lo que diga Uribe. No, para nada. Pero esa reunión tiene para mí un significado muy especial. Yo lo veo sinceramente como algo de lo cual solo pueden salir cosas buenas. Y es bueno básicamente porque a pesar de las diferencias, a pesar de ese gran desacuerdo, hay unos puntos comunes. Hay unos objetivos comunes entre ambos. Y el haberse encontrado y el haber hablado es un primer paso para manejar ese desacuerdo. De tal forma que en este episodio quiero compartir algunos tips sobre cómo manejar el desacuerdo. Muchos de esos tips los he puesto en práctica otros los he escuchado, otros los he conocido recientemente, y al ser recién conocidos tengo que decir que poco los he practicado. Así que tengo que reconocer también que no es que yo sea experto en manejar desacuerdos. Y habrá cosas aquí que en lo personal tengo que aprender a manejar, o al menos seguir trabajando para hacerlo cada vez mejor. Voy a empezar partiendo de un hecho que creo que es irrefutable y alguien podrá estar precisamente en desacuerdo. Pero bueno, yo le respeto el desacuerdo, pero de aquí no me muevo con lo que voy a decir. Los desacuerdos son inevitables. Las opiniones encontradas son inevitables. He mencionado varias veces, y no sobra repetirlo, como la persona más popular del planeta en el área que te imagines, en las artes, en el entretenimiento, en la política, en la ciencia, incluso la persona más aclamada, más popular, tiene al menos un contradictor. Alguien con argumentos válidos o con argumentos que no son sólidos piensa que lo que dice esa persona no es cierto o no es correcto. Entonces lo primero es tranquilizarnos, porque siempre va a haber contradictores, personas que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros decimos. Segundo punto que me parece importante reconocerlo en este momento. ¿Es malo el desacuerdo? Yo creo que no. Creo que en la mayoría de los casos el desacuerdo es algo positivo. Y lo es básicamente porque nos está mostrando otro punto de vista, otra salida. Nos está advirtiendo de un problema potencial que nosotros no hemos observado. Nos advierte que hay una manera más rápida para hacer las cosas, que nos va a ahorrar tiempo o nos va a ahorrar dinero, o que pudiera entregar unos mejores resultados a lo que estamos buscando. El desacuerdo vale la pena tenerlo. Aquí también es importante tener en cuenta, sobre todo en las organizaciones, en los grupos de trabajo, bien sea una junta, bien sea un equipo de una empresa pequeña o un equipo de un área específica de una organización, que una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es estar desalineado. Yo alguna vez aprendí que el tema de las decisiones en un grupo de trabajo no se deberían dar por la mera democracia, por la democracia facilista de cuántas personas están a favor de esto y cuántas están en contra. Digamos que esa es la última solución a la cual se debería recurrir. La democracia verdadera está en entender por qué ciertas personas optan por la opción A y por qué otras están por la B o quizás la C. Y aquí no se trata simplemente de que los de A traten de convencer absolutamente a los de B o viceversa, simplemente por el mero hecho de llevarse un punto. Aquí es tratar de construir entre A y B. Y quizás sale una mejor alternativa que la vamos a llamar L. Esa es la letra que se me ocurrió, la L. Listo. Una mejor salida construida entre las dos o tres partes que son oponentes. Quizás ustedes se han dado cuenta en muchos equipos de trabajo o con algo más light, más ligero, que no es de trabajo, donde la gente empieza, bueno, ¿cuántos por esta solución? Levanten la mano, ¿cuántos por esta? Listo, ganó tal. No, los que pierden quedan mal, de verdad. La idea más bien es de llegar a consensos y no significa sacrificar del todo una solución que está bien planteada, sino enriquecerla con nuevas salidas. Obviamente al final habrá situaciones donde después de conversaciones, de discusiones, no todos van a estar alineados con la solución, entonces van a pedir que efectivamente exista una votación para determinar el camino por el cual se debe tomar. Listo, tocó de esa manera, pero que quede muy claro antes de hacer dicha votación que cuando se tome la decisión hay que alinearse y comprometerse con lo decidido. No que se quede después la gente diciendo, ah, yo dije que no, es que yo había dicho que no. Es que yo, como yo siempre estuve en desacuerdo con eso. Eso es muy fácil, porque es gente que está cantando desde antes como el fracaso de la decisión o del camino que se tomó. Entonces, si la cosa pasa, pues no, pasó, qué bueno. Pero si falla, ahí van a caer para decir, yo dije que por ahí no era. Esas ganas de cobrar son muy feas, de verdad. Entonces, es muy importante como equipo estar alineado. Ahora, al final de cuentas, aunque hay cierta democracia y hay una cultura para que la gente dé sus opiniones y participe en la toma de decisiones, al final hay unos responsables, hay directores de área, gerentes de unidades completas o incluso el presidente de una compañía que es finalmente el responsable de las decisiones que se toman. Entonces, si después de votaciones, conversaciones, la gente no parece estar de acuerdo, a este jefe le toca decir, entonces se hace así, listo, y asume la responsabilidad de esa decisión que está tomando. Como lo mencionaba ahora, es importante que en las organizaciones se desarrolle una cultura donde la gente pueda participar y opinar. Aquí las formas son fundamentales. Yo a veces siento, y eso me lo dirán mis compañeros de trabajo, yo tengo una manera, digámoslo así, como estricta para defender mis creencias, para defender las maneras en las que creo se deben hacer las cosas. Pero aquí le digo a mis colaboradores que a mí me gustan las ideas de los demás. Hay que presentar las ideas que al final de cuentas terminen sirviendo el propósito superior y la visión superior que tiene una empresa. No es presentarla por la actitud de ser rebelde, de ser diferente o por llevar la contraria simplemente. No, presento esa idea porque creo que va a ayudar en algo a hacer mejor un producto, un servicio, a realizar mejor un proceso específico. Entonces el tema es que como yo soy tan apasionado defendiendo las cosas y hablo con esa determinación, entonces probablemente los colaboradores que trabajan conmigo dirán, no, pues Santiago está tan convencido que yo no digo nada. No, obviamente han pasado muchas veces donde yo estoy totalmente equivocado o donde encuentro una mejor salida y termino acogiendo esa forma de hacer las cosas que alguien me propone. En este sentido es muy importante, como les comentaba, entender qué es lo que necesitamos, para dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar. Y aquí nos encontramos con una de las recomendaciones que se encuentran en los principios de una disciplina llamada negociación profesional. El concepto de la negociación profesional fue desarrollado, no me acuerdo si en la década del 80 o de los 90, por un par de profesores de la Universidad de Harvard en Cambridge, Estados Unidos. Creo que uno de ellos era de apellido Uri, o Yuri, así es la pronunciación, Yuri. Este señor decía que primero, en cualquier negociación, porque atención, las negociaciones también parten de un desacuerdo. Si no hubiera desacuerdo, no hubiera negociación. Entonces nos dice el concepto de negociación profesional que deberíamos buscar primero una win-win situation, es decir, una situación gana-gana, donde ambas partes queden contentas, queden tranquilos, donde ambas partes queden satisfechas con el resultado final. Una situación gana-gana no es simplemente miti-miti, es diferente. Es buscar una ganancia superior a simplemente la suma de las partes. Y cuando alguien busca esta situación gana-gana, y volvamos al tema del encuentro entre el expresidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, allí lo que se busca es una ganancia superior para Colombia. Y aunque están en ideologías diferentes, y aquí viene otro concepto de la negociación profesional, es encontrar los puntos en común. Se reconoce la diferencia o las diferencias, pero se buscan los puntos en común. Lo que hablábamos hace un rato, esa visión o propósito superior. Y de hecho en esa reunión ambos coincidieron en que hay que bajar los niveles de la pobreza en Colombia. Eso es un propósito superior. Obviamente tienen diferencias en los caminos y en el cómo, pero es un gran principio tener ese punto común de encuentro. Así que cuando estés en desacuerdo con alguien, en lugar de ser tan detallista en la minucia, en el punto que te vas a llevar o en el punto que vas a perder, más bien piensa en ese propósito superior, en ese gran objetivo o en esa gran visión de tu equipo a largo plazo. En la creación de una cultura, en una organización donde se acepte el desacuerdo, es muy importante también encontrar las formas. Y esa cultura se desarrolla de muchas maneras. Una de ellas, pues lo decía anteriormente, dándole la tranquilidad a los colaboradores que pueden opinar, pensar, aportar con nuevas ideas sobre cómo se hacen las cosas. Hay un caso muy famoso en la historia de las comunicaciones y de la cultura de las organizaciones y de los gremios, que lo comenté en uno de los primeros episodios de este podcast y quiero volverlo a compartir en una versión resumida porque es bien interesante. Hubo un accidente aeronáutico de la aerolínea Avianca de Colombia en la ciudad de Nueva York. Resulta que el piloto era un estadounidense y el copiloto era un colombiano. resumo la historia muy fácil. El copiloto colombiano tenía que reportar ciertas novedades en la comunicación con la torre de control en el aeropuerto de Nueva York. Tenía que reportar unas condiciones de vuelo. En fin, no sé bien exactamente el detalle. Pero resulta que el señor se pegó tanto del manual que él contaba 6 cosas. Y decía, estamos a tanta distancia, estamos a tanta altura, hay buen tiempo en el aeropuerto. Y al final decía, como quien no quiere la cosa, decía que estaban escasos de combustible. Es que es más, ni siquiera era explícito diciendo que la gasolina estaba escaseando. Usaba un término, digámoslo así, muy polite, muy para no ofender, muy para no entrar en pánico. Como no, y ahí de pronto hay poquita gasolina. Pues no decía así, pero algo así que no se entendía claramente. Los expertos concluyeron que hubo un problema de comunicación del copiloto colombiano con el piloto estadounidense para informar debidamente la escasez de combustible, que fue uno de los factores que al final desencadenó en la tragedia. Una de estas organizaciones mundiales del sector aeronáutico, creo que se llama la IATA, se puso como a investigar un poco más de por qué el copiloto colombiano no informó adecuadamente y se encontró con un tema de cultura en la aeronáutica colombiana que ocurría también coincidencialmente en un país asiático, no me acuerdo si era Corea del Norte o Corea del Sur, donde había tal respeto del copiloto hacia el capitán de la nave que esta persona no decía a tiempo ni decía cómo eran los problemas que tenían. Esto generó una reformulación en la manera en cómo el copiloto se debía comunicar con el piloto. Y probablemente aquí no vemos en esta situación un desacuerdo, pero sí vemos una información vital que hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es que tenemos que acoger el desacuerdo, porque muchas veces alguien que está al frente de algo o que quizás sea el jefe de una unidad, de un área, de un equipo de trabajo, no está viendo. Y la persona que está en desacuerdo sí está viendo ese problema. Hay que escucharlo y hay que fomentar esa cultura para que opinen, para que estén en desacuerdo. Claro, también hay que tener un poco de cuidado de cómo expresamos ese desacuerdo. Cuando yo era empleado, estoy como aquí haciendo memoria con mi vida y yo siento que he sido tan contestatario con tantas cosas, a veces con razón, muchas veces sin razón, les digo la verdad, que yo creo que por eso me hice de alguna forma difícil para ser empleado de algunas organizaciones, porque yo le llevaba mucho la contraria a mis superiores. Les repito, a veces con razón, a veces sin razón, o a veces era demasiado elocuente para manifestar ese desacuerdo con algo. Es que me estoy acordando ahora, cuando estaba en grado décimo, lo que antes se llamaba quinto bachillerato, nuestro salón de clase, que se volvió muy famoso en el colegio, quinto A, quinto bachillerato A, éramos un grupo muy unido y nos divertíamos mucho y nos iba muy bien en las competencias deportivas interclases. Y en general todo el salón tenía muy buena relación con el profesor titular, menos conmigo. ¿Por qué? Porque según el profesor yo era el inconforme. Sí, yo le ponía problema a mucha cosa, les digo la verdad. Entonces yo creo que también es de identificar uno con quién se pone en desacuerdo y por qué. Mi mamá me decía, uno no pelea ni con el profesor del colegio ni con la policía. ¿Para qué? No puede uno llevar la contraria simplemente por el hecho de llevar la contraria. No, yo tan rebelde como soy de loco. No, es que a mí nada me gusta, yo soy diferente a los demás. No, también hay que adaptarse a los diferentes grupos en los que vamos participando a través de nuestra vida. Grupos de clase, equipos de trabajo o grupos para cualquier actividad lúdica que practiquemos. Hay que adaptarse y tener la valentía de llevar la contraria cuando sea necesario. Cuando entendamos que algo no se está haciendo bien y hay que cantarlo rápido. Tenemos que tener la valentía de presentar ese desacuerdo. Ahora bien, tenemos acceso a un jefe, hay que llamarlo aparte, hay que tratar de tener una conversación cara a cara con el jefe y decirle, jefe, yo creo que aquí estamos fallando. O yo creo que esto que usted está planeando lo podemos hacer de mejor manera. ¿Qué tal si en lugar de únicamente plantear esta idea, también le agregamos este par de componentes? Pilas que aparte del tono, como se dicen las cosas, también hay otro par de circunstancias. Una, entender que el jefe ya tiene un camino avanzado con el tema. Y lo más probable es que no todo lo que esté planeando esté mal, simplemente hay elementos de ese todo que pueden ser modificados o mejorados. Entonces ahí partimos con una comunicación muy sencilla. Jefe, es valioso lo que usted está pensando. Entendemos que queremos lograr este objetivo, pero mire, esto se puede mejorar en este punto. Es muy diferente a decir, todo eso está muy malo. No, pésimo eso. Eso hay que volverlo a hacer completamente. Uy, ¿cómo se va a sentir un líder cuando le digan eso? ¿O cuál es la reacción que va a tener contigo si llegas con esa agresividad contestataria y no llegas a aportar? Entonces el punto es reconocer los avances que tiene el jefe con la idea original y pintarle un escenario que puede ser mucho más positivo. Y otras dos consideraciones importantes cuando vamos a hablar con un superior. Una es no hacerlo quedar mal en público. No llevarle la contraria en una reunión donde hay más miembros de un equipo. No es bueno. A todos nos duele el ego de alguna forma, ¿no? Y la misma recomendación va en el sentido contrario. Que el jefe no haga quedar mal a un miembro del equipo, haciéndole ver los problemas delante de sus compañeros. Y atención con el siguiente punto, que es muy importante. Si trabajas en una organización grande y tu jefe es un directivo de rango medio alto, pero no es el presidente de la compañía, no es el CEO de tu empresa, por favor, no lleves el desacuerdo hasta el presidente de la compañía sin haber contado primero con tu jefe inmediato. Hay una historia muy famosa de una personalidad radial muy importante en Colombia, no voy a decir quién, una de estas estrellas radiales que quiso manejar las cosas por su cuenta y ni siquiera fue a hablar con el vicepresidente de producción de la cadena radial ni con el presidente de la cadena radial, sino que fue hasta donde el dueño, y el dueño vivía en Nueva York, y fue a visitarlo para negociar con él un nuevo contrato. Y el dueño le dijo, mire, primero va y habla con su jefe inmediato. Y así debe ser, por mero respeto. Primero el jefe inmediato. Algunas recomendaciones entonces para manejar el desacuerdo. La primera, quítate de la cabeza ese objetivo absurdo de ganarse un punto. De decir, yo tengo la razón o yo tenía la razón cuando los hechos te den la razón, pero no saltes a reclamarle a nadie. De hecho, la gente reclama el punto cuando tienen la razón, pero cuando no la tienen, se quedan callados. Rara vez le dan el crédito a la otra persona. Si uno de entrada se desarma y se quita esa actitud de demostrar que uno tiene la razón, les aseguro que todo lo va a recibir de la mejor manera. Hay un comentarista deportivo en Colombia que, les confieso, a mí me molesta mucho. Me parece de los tipos más odiosos para comentar. No voy a decir su nombre, pero es aquel que habla del paralelepípedo, para hablar de una figura geométrica en el fútbol. Es un comentarista que él dice saber mucho, y yo no sé hasta qué punto, que cuando en un partido hay un gol hermoso, él no ve la belleza de la anotación, sino que ve el error del contrario. Esa es la actitud de él. Pero lo que más me impresiona es que cuando él comenta, él no tiene un objetivo de informar, o de entretener, o de educar. No, el objetivo de comunicación que tiene este señor es demostrarle a toda la audiencia que él tiene la razón. Entonces insiste con el mismo tema, exagera su punto, le encanta decir, les dije, ya lo había advertido. Bueno, me estoy desviando mucho del tema, pero el hombre comenta para ganarse un punto o ganarse muchos puntos en la transmisión de un partido. Si uno se desarma de ese cuento de ganarse el punto, va a manejar mejor un desacuerdo con otra persona. Algo importante también, y esto es un principio del management, del manejo de equipos, es, atención, meterse con el error que se está cometiendo, no con la persona. Mostrar y explicar dónde está el error, dónde está la oportunidad de mejora, pero no meterse con la persona. Aquí vuelvo con el ejemplo de principio de este episodio, donde hablábamos de Petro y de Uribe. Y es que muchas personas, para criticar al oponente, entonces critican el encuentro de estos dos políticos colombianos o critican a uno de los dos, poniendo por delante lo que ha representado cada uno o los errores que ha tenido cada uno. Si odian a Uribe, pues remarcan y recuerdan e inventan sobre lo que significa Uribe o lo que es Uribe. Y si les molesta a Petro, pues remarcan recuerdan e inventan sobre lo que ha representado Petro y lo que es Petro. Es decir, no se meten con el asunto que quieren resolver, no se meten con el propósito común que se debe lograr, no se meten con la persona. Entonces, un buen punto para manejar el desacuerdo es meterse con el hecho en sí, con el evento en sí, no con la persona. Otra recomendación, escucha, ponte en los zapatos del otro. Deja que hable, deja que diga todo lo que tenga que decir. Escúchalo. Esto es algo que les digo, yo he tratado de trabajar mucho porque antes yo no dejaba hablar a la gente. En serio, pero he aprendido a dejar hablar a los demás cuando tienen algo que decir, porque así logro un mejor entendimiento. Y dejar hablar al otro no es simplemente esa actitud de hable, hable todo lo que quiera. Ya puedo hablar. Que eso es muy odioso cuando le dicen eso a uno. Ya puedo hablar, eso es muy feo. No te metas en ese cuento de ya, ya terminó, ya puedo hablar. No, déjalo hablar, pero activa tu sentido de la escucha. Escúchalo de manera proactiva. Escúchalo con el corazón para que te desarmes. Si es necesario, toma nota. Apunta los mensajes claves que está diciendo esta persona. El apuntar te hace ver primero como una persona interesada en lo que la otra persona está diciendo. Dos, al apuntar tienes herramientas para hacerle un breve resumen a la otra persona y decirle, por ejemplo, a ver, entonces tú lo que quieres decir es lo siguiente. Primero, ¿qué tal y tal cosa? Dos, ¿qué tal y tal otra? ¿Cierto? Tres, y la persona te está diciendo, sí, claro. Y ahí le estás dando mucha más importancia. Lo estás desarmando con el fin de que el desacuerdo no se convierta en algo molesto o no escale emocionalmente de manera inapropiada. Y ahí sí puedes empezar a controvertir, como te decía anteriormente, con hechos reales, con el evento, con la situación, no con la persona. Otra recomendación que nos entrega el portal Inc. Maneja un lenguaje positivo, no un lenguaje de guerra ni de competencia. Y estamos dando un paso muy grande para desarrollar este lenguaje positivo cuando nos quitamos esa necesidad de llevarnos un punto. Así que usemos siempre en el desacuerdo un lenguaje positivo que desestimule una posible confrontación emocional innecesaria. Otra recomendación que nos da el portal Inc. Reconoce tus gatillos emocionales. En inglés les dicen triggers. El gatillo emocional es ese tema, ese mensaje que alguien envía sobre quién eres tú, sobre tu desempeño en general. Muchas veces pueden ser hasta irrespetuosos si el trigger emocional tiene que ver con tu familia o con algún aspecto de tu pasado. Vamos por partes. Habrá gente que te querrá molestar, que como se dice en Colombia, te pican la lengua o te dan donde más te duele. Prepárate para eso. Reconoce de verdad qué es lo que te hiere, qué es lo que te molesta, porque si lo tienes presente, en el momento en que te lo digan, vas a reaccionar de buena forma. Y si la otra persona lo hizo de mala intención, pues esa persona es la que va a quedar mal, tú no. Ahora bien, probablemente la persona no tenga ninguna mala intención, pero sí tocó una parte de tu trabajo que te hiere, que te va a herir. Por ejemplo, un proyecto en el que has trabajado muchísimo tiempo, le has dedicado toda tu pasión y esta persona vio algo que faltaba y quizás no te quiere herir, pero como trabajaste tanto tiempo en eso, quizás te puede volar la cabeza y te puede hacer enojar. Entonces, interesante reconocer ese trigger, ese gatillo emocional, para que no caigas en esa trampa de enojarte. Porque cuando te sales de tus cabales, te van a decir, ¿sí ve? Esta persona cómo se enoja, cómo se molesta. Yo tengo unos muy buenos amigos. Muchos de ellos trabajaron conmigo y tuve algunos enfrentamientos y encontrones con ellos. Y de vez en cuando alguno de ellos no es que me recuerde una situación pasada, sino que tratan de decirme, ah, Santiago, como vos sos tal cosa, de la nada, con una situación que ni siquiera es laboral, pero me dicen, Santiago, como vos has sido así, entonces lo más normal es que esto vaya a desencadenar de esta manera. Y yo pienso, respiro, me tranquilizo y no pasa nada. Le doy vuelta a la situación y no dejo que ese trigger o gatillo emocional me afecte. Y la otra recomendación que también he tomado del portal Inc. es asumir la responsabilidad de cómo te sientes. No le metas la culpa a nadie. Así esa persona haya tenido una mala intención, así se haya equivocado, pues esa persona asumirá la responsabilidad por lo que dijo o hizo. Pero la responsabilidad de cómo te sientes y cómo reaccionas es totalmente tuya.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Bueno, espero que este episodio te haya servido. Yo creo que hay algunos mensajes claves que podemos tener muy presentes después de desarrollar este episodio. Uno, los desacuerdos son inevitables. Dos, los desacuerdos ayudan a crecer los equipos de trabajo. En esa disparidad de criterios puede haber grandes resultados, totalmente inesperados. Tres, concéntrate en el asunto, no en la persona. 4. No te saltes un superior nunca. Si estás en desacuerdo con él, díselo en la cara. Y no lo saltes, no acudas al jefe de tu jefe. Vas a quedar muy mal. Ahora, si tú eres el jefe, tampoco hagas quedar mal a un integrante de tu equipo manifestando tu desacuerdo delante de los demás miembros del grupo. 5. Escucha con atención. Toma nota si es necesario. 6. Reconoce tus gatillos emocionales para que no caigas en la trampa de reaccionar emocionalmente de manera equivocada. 7. Piensa en el propósito superior, no en llevarte un punto. Piensa en la visión general, piensa en la visión más importante, en el objetivo general que quieres alcanzar con tu grupo, o mejor, con la persona con la que tienes el desacuerdo. Usa un lenguaje positivo siempre, no negativo. Bueno, yo creo que ahí están la mayoría de los puntos que hemos cubierto en este episodio. Si crees que te sirvió esta información, por favor, no olvides compartirla con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con un colega. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Atención, si estás en Spotify, hay una manera de que me dejes 5 estrellas. Por favor, en serio, hazlo. Me haces un gran favor y así mucha más gente podrá disfrutar este contenido. Si estás en el celular, te paras en este episodio, vas a los 3 punticos en la parte superior derecha de tu móvil y hay una opción que dice calificar este episodio. Me pones 5 estrellas, por favor. Sí, sí, 5. Ahora, si crees que merezco una calificación menor, más bien escríbeme por Instagram en santiagoríos.co y yo acepto muy bien las críticas constructivas. Porfa, pero ayúdame a crecer la distribución de este podcast. En el montaje, producción y publicación de este contenido, John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.